10 de la mañana, un minuto en punto, le damos la más cordial bienvenida hasta ahora a través de las 107.5 Radios Ulagos y estamos de regreso para hablar de acceso, equidad y permanencia. Estamos en Hablemos de Acceso, un programa de nuestra dirección de acceso, equidad y permanencia. Para esta oportunidad tenemos de invitado nuevamente a nuestro director, al director de la unidad, para hablar precisamente de temas contingentes, ¿no? Estamos en unas semanas bien complicadas, en semanas en que todos hemos podido reflexionar, dialogar, conversar acerca de lo que pasa. Hay descontentos por varios lados y hay varios análisis que hacer. Hablamos de acceso a salud, acceso a vivienda y queremos hablar, por supuesto, de acceso a la educación. Y en este sentido, conversar de las características de la universidad. Esta es una radio que pertenece a la Universidad de Los Lagos, la única universidad estatal de la región. Y es ahí donde me quiero detener y invitar, por supuesto, a nuestro director, don Alberto Mancilla, que nos acompaña esta mañana, a hacer una suerte de reflexión respecto a cuál es la importancia de nuestra universidad a nivel regional, cuáles son los tipos de estudiantes que llegan y por qué. Hago esa pregunta, ¿qué tipos de estudiantes? Sin que suene discriminatorio, sino porque sabemos que a esta universidad llega un alto porcentaje de alumnos provenientes de establecimientos vulnerables, por así decirlo, una condición socioeconómica vulnerable. Y es por eso que queríamos invitarlo y hacer esta reflexión respecto al acceso a la educación y qué tan cierto es eso, o cuál es el trabajo que se hace desde la universidad respecto a ese tema. Alberto, bienvenido.
Bueno, hola, buenos días, Bárbara. Bueno, el tema del acceso a la universidad, a la educación superior sobre todo, ha sido un tema que ha convocado la universidad desde hace un buen tiempo. En el 2012, cuando partimos con el propedéutico, que es el primer programa de acceso que se hizo a nivel nacional en las universidades del Consejo de Rectores, se entendía que la PCU ha sido siempre una barrera para que estudiantes que son de contextos vulnerables no ingresaran a la universidad. Pasa que en estos establecimientos los estudiantes no tienen una preparación directa con la PSU o la prueba de selección antes o la PEA antes. Y cuando los estudiantes no tienen la posibilidad de prepararse en estos colegios, no les va tan bien en la PSU. Pero son estudiantes talentosos igual. Entonces tú tienes un estudiante que tiene una nota 6, 6, 5 en un colegio, 6, 8 estudiantes de notas de excelencia en sus colegios y resulta que porque van a la PSU se ponen nerviosos o no tienen todos los contenidos para enfrentar la PSU, se quedan fuera. Entonces el 2012, cuando partió la universidad con este programa de acceso, nos empezamos a dar cuenta que esos estudiantes que podían ingresar a la universidad siendo buenos estudiantes en sus contextos, pero no necesariamente le iba bien en la PSU, y cuando ingresaban a la universidad le iba muy bien. Le iba tan bien como los otros estudiantes, incluso con el tiempo les iba mejor que los otros estudiantes. Entonces, en esta lógica de darle la posibilidad a estudiantes que no teniendo la opción de prepararse para la PSU o la prueba estandarizada, y sí les dábamos la opción de ingresar a la universidad por una vía distinta, preparándolos en enseñanza media para llegar a la universidad, nos dábamos cuenta que estos estudiantes rendían mucho mejor que los estudiantes que ingresaban por la vía de la PSU.
Es muy interesante lo que planteas, Alberto, porque siempre se ha sabido que tanto la PA anterior y luego esta prueba de selección universitaria, y no es menor la palabra selección universitaria, para muchos siempre ha sido debate, que en muchos casos es discriminatoria, y algunos también dicen, oye, pero si la prueba está hecha para el alumno del liceo más vulnerable hasta para el colegio particular de mayor excelencia. Sin embargo, acá, quienes trabajamos en esta universidad estatal y a través de este programa, el mismo que tú mencionas, particularmente propedéutico, nos damos cuenta de esta diferencia, que esa prueba no está hecha para todos, puesto que hay establecimientos, y aquí ya bajamos a otro concepto que es la educación de calidad, que no entregan todas las herramientas para que un estudiante, por muy buen alumno que tenga, se prepare, mucho menos con este indicador del NEM, que también juega un factor importante, que hablo personalmente, también es como un punto de presión extra al estudiante de cuarto medio que tiene que prepararse para una prueba que va a determinar el futuro, escoger una carrera que somos todos muy jóvenes al momento de escogerla, etcétera. Y bueno, y en ese sentido, vuelvo a retomar entonces tu reflexión y tu conversación de la importancia de estos programas de acceso y que no es el azar, que no solo en nuestra universidad, sino que en otras también universidades estatales se cree esto. Y esto también entonces es un reflejo de que algo pasa con esa prueba, ¿no?, de selección.
Sí, claro. Bueno, está demostrado que los estudiantes que obtienen los mejores puntajes en la PSU son estudiantes de establecimientos no municipales, claro, o subvencionados, o sea, los que son de colegios particulares, principalmente porque ellos le dedican un tiempo a la preparación de la PSU, pero no solo eso directamente en el colegio, que tenga que ver solo con los contenidos del colegio, sino que porque también hay familias detrás que tienen la posibilidad de pagar preuniversitario. Un preuniversitario donde los estudiantes van una o dos veces a la semana a prepararse en un área, en lenguaje, matemática, durante varios años, algunos estudiantes, los que tienen la posibilidad de pagar 30.000 pesos en un preuniversitario mensual por asignatura, ¿cierto? Tienen esa posibilidad de prepararse para la PSU y lo pueden hacer por un año, por dos años, por el tiempo que quieran. Además, llegan a sus casas y pueden ver internet o consultar la biblioteca de la casa. Y entonces eso se transforma en una tremenda barrera para los estudiantes que no pueden acceder a eso. No pueden acceder a un preuniversitario o no pueden acceder a la biblioteca de la familia para prepararse para la PSU. Entonces, definitivamente la PSU es una barrera cuando los recursos no existen. Y eso está demostrado, que los puntajes que obtienen los estudiantes de establecimientos municipales y subvencionados son menores a los estudiantes de colegios privados.
Respecto a esa preparación, a ese tema que hablas de los preuniversitarios que son pagados también, y que bueno, ahí también nos deja la otra línea de reflexión en torno a la educación, de este tema mercantil, etcétera, y por eso también ha tenido tanta relevancia en Chiloé, la existencia del preuniversitario de la universidad. Hablamos hace unos programas atrás con nuestros colegas de allá y nos decían el impacto, esa palabra, el impacto que ha causado a los estudiantes de Chiloé poder acceder a un preuniversitario gratuito para ellos.
Exacto. Precisamente eso. O sea, nosotros tenemos dos tipos de estudiantes que consideramos desde esta dirección. Que uno, que son los estudiantes que están dentro del 15-10% mejor de sus colegios y van a tener la posibilidad, si es que se preparan durante estos 15-16 sábados que los acompañamos durante el segundo semestre, cuando están en cuarto medio, y algunos programas de cuando están en tercero, esos estudiantes van a tener la posibilidad de tener un cupo en la universidad. Pero hay estudiantes que no están en ese 15% porque, claro, no obtienen las mejores notas de su colegio, pero también quieren ingresar a la universidad, y esos estudiantes, entonces, nosotros creemos que tienen que también tener la posibilidad de prepararse para la PSU. Y por eso es que el preuniversitario para nosotros cobra tanta relevancia a nivel de Chiloé, como dices tú, porque no hay preuniversitario en Chiloé gratuito, sobre todo. Hay algunas iniciativas de municipalidades, pero son bien pequeños. Y bueno, por lo tanto, en Chiloé se transformó en una tremenda posibilidad el tener estos programas. Pero lo tenemos en Osorno, Puerto Montt y Chiloé, y hay más de 1.200 estudiantes preparándose en matemática, en ciencia, en lenguaje, en historia. Y eso también, por supuesto, que nos tiene súper contentos como universidad, porque usar todas las herramientas que tenemos como institución pública para llegar a todos los sectores que podamos y empezar a botar estas barreras que existen en la sociedad para que los estudiantes ingresen a la PSU, sobre todo cuando son estudiantes que están tan motivados por ingresar a la PSU, a la universidad. Son estudiantes que quieren cambiar sus vidas, que quieren aportar a la familia, que quieren aportar al desarrollo de una región. Y entonces esos estudiantes son los que están teniendo oportunidades. Y por eso nos tiene tan contentos como una institución que hayamos crecido tanto con los programas de acceso en la universidad, porque estamos abriendo puertas, estamos abriendo posibilidades, y eso es lo que estamos discutiendo hoy día también. Entonces, creemos que es bien ad hoc, además, que podamos continuar con estos programas durante los sábados que vienen de este segundo semestre, lo que estamos ahora, y tenerlos como una actividad especial también en esta situación, en este contexto en el que estamos de movilizaciones, para que esos estudiantes también puedan llegar bien preparados a la U.
Para quienes recién se conectan con nosotros a nuestro programa Hablemos de Acceso, un programa de la Dirección de Acceso, Equidad y Permanencia de la Universidad de Los Lagos, contarles que precisamente todos los sábados, desde hace unas semanas atrás, ya partimos con estas jornadas de desarrollo de habilidades, que trabaja precisamente con estudiantes de cuarto medio, con los que tienen buenas notas, por así decirlo, para hablar un lenguaje claro, con las mejores promedios, y que tienen interés de participar, de entrar a la educación superior y poder acceder a estos cupos que dan estos programas que tiene la dirección, que no son precisamente por vía de PSU. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que desconoce que, bueno, se sabe que existen liceos con formación técnica, pero asumen que todos esos alumnos se van a ir a carreras técnicas, y no es así. Muchos de ellos quieren seguir una carrera universitaria y tienen precisamente estas lagunas, estos vacíos en materias específicas de ciencias sociales, por ejemplo, y de ciencias biológicas, o sí. No sé cómo llamarle en ciencia general. Básica. Ciencias básicas. Entonces, estas jornadas de los sábados refuerzan precisamente eso, trabajan acá, vienen acá a la universidad con metodologías universitarias para que se vayan adecuando. Y eso ha sido bien recibido, porque una cosa es tener la iniciativa, es tener como, si nos escuchan de afuera, es como, ¡ay, qué bonito, qué filántropo! Pero esto tiene resultado. No, Alberto, tiene resultado el rendimiento de los estudiantes, los mismos chiquillos que se preparan en el preuniversitario de acá, tienen buenos resultados, y muchas veces quienes no pueden obtener a esos cupos de programas especiales, de ingreso especial, pueden hacerlo a través de PSU también, que alcanza.
Claro, bueno, decir que somos muy responsables como institución pública y queremos que ingresen los estudiantes que estén más interesados a la universidad, pero también los estudiantes que puedan ingresar a la universidad y mantenerse y terminar sus carreras en el tiempo que duran las carreras. Eso nos interesa mucho como institución, y por lo tanto la calidad es clave en esto. Y esa preparación que tienen los estudiantes es bien estricta, es con harto cariño, por supuesto, pero es bien estricta. Queremos que los estudiantes, por ejemplo, alguien que quiere estudiar enfermería, pase por módulos que están relacionados al área disciplinar y pueda ir preparándose para que cuando llegue en marzo se sienta mejor preparado para enfrentar una carrera compleja como el área de la salud o el área de ciencias sociales o de ingeniería, y sea capaz de enfrentarla mejor y entonces no tenga esta desventaja de partida en marzo con los demás estudiantes que a lo mejor tienen esos contenidos. Entonces, como decías tú, el hecho de que estos estudiantes tengan esta posibilidad de prepararse para algún área les posibilita estar mejor preparados para llegar a enfrentar esa carrera, y además les ayudamos a lo que significa estar en la vida universitaria, que también es algo bien complejo para los estudiantes cuando cambian esta lógica de estar en el colegio, en colegios pequeños, a veces en cursos pequeños, y llegan a la universidad y cambian este contexto. Entonces, nos preocupamos mucho de que la preparación de estos sábados tenga que ver con temas disciplinares, pero también con temas de adaptación a la vida universitaria, con temas de su proyecto de vida de los estudiantes, que sepan bien cómo elegir una carrera. Nos parece relevante que un estudiante que esté en cuarto medio
conozca su preferencia,
y que este tema tan complejo también de la vocación, porque hablamos harto de vocación, pero claro, la vocación está ligada también a los temas familiares, a lo que yo quiero hacer cuando salga de la universidad, lo que quiero hacer en mi contexto, las opciones que tengo, las opciones de financiamiento. Entonces la vocación no es solo un tema de qué es lo que yo quiero, sino que también es cuáles son las opciones que tengo, cómo estoy yo preparado para enfrentar una cierta disciplina, etcétera.
Y ojo que no solamente se habla de acceso a la educación, bueno, en el caso que es como el fuerte de nuestra dirección, sino que también viene de la mano con un montón de otras oportunidades que tienes dentro de la universidad, como acceso a salud a través del SEMDA o acceso, no sé, a otros tipos de áreas que también te ofrece la universidad estatal, que en el fondo, como tú dices, es como el compromiso. Somos la estatal de la región de los Lagos.
Sí, claro. Una cosa es el acceso, que es lo que estamos hablando ahora, y romper esas barreras para que los estudiantes ingresen es fundamental para la universidad. Pero también hacernos cargo cuando los estudiantes llegan, le llamamos como el seguimiento en 360 del estudiante, porque nos preocupamos de todo lo que pueda estar afectando a los estudiantes, temas psicológicos, de salud, que lo puedan atender un dentista, una matrona dentro de la universidad, es clave también para este proceso de vida dentro de la universidad, y como institución también nos preocupamos de eso y de atender esas necesidades que tienen los estudiantes. Así que existe todo un sistema de distintos dispositivos que implementamos para poder apoyar a los estudiantes, no solo los que ingresan por los programas, sino que también todos los estudiantes que ingresan a la universidad tienen este tipo de apoyo, acompañamiento académico, socioeducativos, socioemocionales, que son claves, como digo, para enfrentar la educación superior, y no solo para estar dentro de la educación superior, sino que para terminar en un tiempo adecuado. Queremos como institución que los estudiantes ingresen y tengan una trayectoria exitosa, que lleguen al primer año y que continúen así hasta terminar su carrera en los años que corresponden.
Que no quede solo en el número de matriculados, sí, sino que se pueda hacer un seguimiento en el tiempo. Sí. Alberto, ya para cerrar, bueno, informar que sabemos todo lo que está pasando, hubo una pequeña paralización de actividad, bueno, sí, por razones lógicas, pero hacer un llamado a la comunidad a la tranquilidad, a que las puertas de la universidad siguen abiertas, y por lo mismo este sábado se retoman nuestras jornadas, al menos de desarrollo de habilidades, tanto Osorno, Puerto Montt y Tiloé, y que estén atentos también, porque vamos a estar indicando las fechas importantes que se vienen precisamente relacionadas con admisión, acceso, etcétera.
Sí, importante mencionar que la universidad está abierta para los espacios de reflexión principalmente, no para temas docentes, así que consideramos que era importante continuar con las actividades de los sábados también, porque queremos que este sábado no solo se hable de matemática o de lenguaje o de ciencia, sino que podamos reflexionar también uh-huh. sobre lo que los estudiantes están viviendo en la sociedad. Los estudiantes que vengan los sábados ya van a haber pasado por alguna marcha seguramente, uh-huh. por alguna reflexión en algún cabildo, en sus propias comunidades, y queremos que también eso sea parte de nuestra formación de los días sábados. Así que también estamos cambiando un poco el foco de las actividades que vienen de aquí adelante y poder recontextualizar a lo que está ocurriendo hoy día, cómo está la salud para los que quieren ingresar a las carreras de salud, ¿cierto?, hoy día en la región, o qué significa la salud para el país. Eso queremos que se transforme los sábados también para entender que estamos en un contexto que es distinto al que estábamos hace 3 semanas atrás.
Y un tema que sin duda no se les es indiferente, estamos, recordemos que todo esto gatilló desde los secundarios, sí, claro. secundarios que provienen de liceos que albergan a los futuros alumnos de la sí. Universidad de Los Lagos, porque hablemos como sí. tal como son, y que son precisamente muchos de nuestros estudiantes los que, como tú dices, están mucho más empapados que nosotros sí, en claro. las marchas, las demandas y en esto. Agradecer, Alberto, esta reflexión, esta compañía, y bueno, vamos a seguir conversando a través de este medio y de los otros. Recordarle a todos nuestros oyentes que nos pueden seguir, conocer más sobre la dirección de nuestras actividades a través de nuestras redes sociales, nuestras cuentas de Instagram, @paseulagos, @admision.ulagos, y todo relacionado con el hashtag admisionulagos también. Así que bueno, Alberto, muchas gracias. Vamos a estar conversando en otros programas futuros sobre acceso a la educación, que es nuestro foco.
Bueno, gracias, Bárbara, y felicitaciones por este programa tan exitoso en las redes sociales y aquí en la radio de la Universidad de Los Lagos.
Lo volveremos a invitar, no se preocupe. Ahí estaba con nosotros Alberto Mancilla, director de Acceso, Equidad y Permanencia de la Universidad de Los Lagos. Y a propósito de acceso, de oportunidades, qué mejor que hacer un corte musical con el baile de los que sobran. Esto es Los Prisioneros.
Es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos, los 12 juegos. Únanse al baile de los que sobran, nadie los va a echar de más, nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar. Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros colores y futuros y dejaron a mis amigos pateando piedras. Ellos pedían dedicación. ¿Y para qué? Para terminar bailando.
10 de la mañana, 27 minutos, ya estamos con nuestro nuevo invitado, primera vez en Hablemos de Acceso, el programa de la Dirección de Acceso, Equidad y Permanencia. En esta oportunidad nos acompaña el jefe de carrera de Pedagogía en Matemáticas y Computación, don Carlos Martínez. Bienvenido, don Carlos, Hablemos de Acceso.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Lo invitamos para hablar de un tema que seguramente para muchos al hablar de matemática les asusta un poco, como que dicen que... qué aburrido, no sé. Aquí estamos precisamente para eso, para desmentir todos esos mitos. Y quiero preguntarle acerca de una iniciativa en particular que tiene relación con el denominado Círculo Matemático Quinche, una primera experiencia en Chile. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo surge? ¿Es iniciativa de la universidad? ¿A quién está dirigido? Etcétera, don Carlos.
Bueno, primero que nada agradezco el espacio y la radio de la universidad que nuevamente nos invitan a hablar de este proyecto que me ha tocado liderar desde hace un tiempo ya, son casi 3 años, poco más de 3 años, y que tú me preguntabas si esto era un proyecto institucional. Siendo yo parte de la universidad, uh-huh, creo que sí es un, claro, proyecto institucional. Ahora, las motivaciones que están detrás de esta iniciativa es que se generen espacios de diálogo que va motivado por resolver problemas matemáticos, pero que de alguna manera sean la excusa para reunirnos, ¿no es cierto?, en una suerte de reunión de un club de interés, por ejemplo, como salir a jugar una pichanga. Ahora estamos aquí en este espacio, ¿no es cierto?, resolviendo un problema matemático que nos genere conversación, aprendizaje mutuo, etcétera, etcétera.
Entonces, cuando hablamos de problema matemático, hablamos así, y disculpe lo coloquial, sí, y ya están pecando en la ignorancia, pero hablamos de, por ejemplo, como tengo tal ejercicio, así como una ecuación, no lo puedo resolver, conversémoslo, o tiene más relación con, no sé, problemas matemáticos llevados a lo cotidiano, a la vida, o no sé, sabes que tengo que comprar esto, pero no sé cómo hacerlo, no sé.
Sí, sí. Lo que sucede es que, claro, que la gema, digamos, la parte interesante del enunciado del problema, lo que tú estás tratando de explicarte a ti misma, ¿no es cierto?, tiene que ver con muchas veces la percepción de cómo nos enfrentamos a la matemática, y tú lo dijiste recién. Mm. Lo primero que pensaste es una ecuación. Pero la, claro, verdad, sea dicha, no es lo primero que nos enfrentamos. Lo primero que enfrentamos es ante una situación, un enunciado o un fenómeno. Lo primero que viene acá es la posibilidad de entender qué está sucediendo. Entonces, el proceso que está ocurriendo aquí empieza con etapas más tempranas, incluso que introducir la matemática de lleno. Claro. Y ahí viene el tema, pues, el arte de un problema va en el enunciado. Ciertamente tiene que tener familiaridad, cercanía con quién lo va a enfrentar, porque el aprendizaje no ocurre por que alguien te enseñe, sino que es la disposición, es la motivación a aprender. Por lo tanto, es un camino que se recorre por mitades. La primera mitad es que uno provoque con este enunciado, uh-huh, y el que es provocado, en este caso, avance en esa curiosidad. Entonces, ¿por qué pongo esto de relieve? Porque en estos procesos muchas veces no se pone atención. Tendemos a que sobresimplificamos lo que ocurre con matemáticas. Tratamos de traducir rápidamente, de pasar al cálculo, al cómputo, uh-huh, pero lo que realmente hace el proceso que te estoy mencionando tiene que ver con que cómo voy traduciendo lo que yo estoy entendiendo a mi nivel de matemática. Ahora, que ocurra en un grupo significa que eso se va a profundizar, se va a enriquecer en la conversación.
Me siento totalmente maravillada con la respuesta, porque como buena humanista comprenderá que los números no se nos dan bien, y siempre a los humanistas nos pasa eso, que como desde el día uno que a uno empiezan a enseñar matemática en el aula, es como ya, pero ¿y por qué? Sí. Pero ¿y por qué? Entonces, ¿qué te dicen? Porque sí, nomás, porque esto, porque sí. Yo no queda como ya, pero ¿y por qué? Y ahora que lo escucho, me va a entender que es precisamente eso, analizar el por qué y cómo llegamos a ese resultado. Claro, ¿Para quién está dirigida esta actividad? ¿Quiénes pueden formar parte del círculo matemático? O si alguien nos está escuchando y dice, oye, sí, qué interesante, ¿es gente que le apasiona los números? ¿O puede ser alguien como yo, por ejemplo, que no es muy buena calculando, pero que le gustaría saber más, no
la
sé, o
acercarse. La invitación siempre es abierta a quien quiera ser parte de esto, de estos talleres. ¿Ya? Nosotros tratamos de dar acuñar un concepto lúdico-matemático. Lúdico es que nos predispongamos a jugar y con un juguete, que es esta cosa de la matemática. Entonces la idea es que quien quiera jugar. Por lo tanto, yo pienso que es una condición de que cualquiera está dispuesto a jugar. Entonces nosotros ponemos el juego. Aquí está la complicidad, tienes un enunciado y entramos en esto de compartir. Por lo tanto, la puerta está abierta.
¿Y cómo
ahora tú me dices a quiénes ha ido dirigido primordialmente, quiénes se han sentido convocados. Por lo general, la primera visita siempre es con la idea ya preconcebida de que esto es como un taller en que van a aprender, van a revisar contenidos del currículum, claro, que van a prepararse para una prueba, etcétera, etcétera. Pero esto sale del esquema formal y en realidad nos disponemos en una situación distinta. No es solo, reforzar contenidos que se hayan visto en algún curso, en algún nivel, sino que es lo otro. Esta otra cosa que tiene que ver con, más que nada, con habilidades sociales, ¿eh? Porque estamos hablando aquí que nos disponemos a conversar. Ahora, siempre en esta fórmula tiene que haber alguien que tiene mayor experiencia en matemática, que es mi caso, ¿no es cierto? Y que yo tengo que ser el personaje que te decía hace un rato. Tengo que provocarlo y fomentar esa curiosidad, esa tensión de que, aquí hay algo que me está llamando la atención. ¿Cómo me acerco? Bueno, yo tengo que estar leyendo esa interacción y tengo que estar tratando de generar los anzuelos, por decirlo así, pero no es tan perverso como eso, pero la idea es que se produzca ese vínculo.
Profesor, ¿y cómo es la frecuencia de estos talleres? ¿Cada cuánto se realizan? ¿Dónde se realizan? ¿Las personas interesadas dónde pueden obtener información? ¿Dónde pueden llegar?
Mira, nosotros estamos funcionando los días lunes de 5:30 a 7:30 aquí en lo que se llama el Laboratorio de Matemática y Computación, que está en el Pabellón E, en nuestro campus Chuyaca. Funcionamos con todos los que lleguen y quienes lleguen en ese horario. ¿Ya?
¿El horario, perdón, me lo puedo repetir?
De 5:30 a 7:30 los días lunes en la tarde. Ya que por lo general es después de la jornada escolar. Y eso es parte del horario,
¿no? ¿Y en lo académico se han visto repercusiones en el rendimiento de los alumnos, por ejemplo? Me imagino que, no sé, los alumnos de la propia carrera de pedagogía matemática son los que más participan, o estoy equivocada, ¿no?
Mira, sobre cómo operaba, aquí hay distintos actores. Yo hablaba de mi rol como matemático, estando en ese rol de ir mediando en la relación de aprendizaje y de participación. Pero también hay alumnos de la carrera de pedagogía matemática y computación, de la cual soy actualmente el jefe de carrera, y han ido circulando estudiantes nuestros que se han ido involucrando y entendiendo este espacio como también una oportunidad para que ellos pueden incorporar a su experiencia formativa, pero también en su práctica. ¿Ya? Así ya algunos egresaron, son profesores y han liderado sus propios talleres en sus colegios. En cuanto al efecto que ha tenido sobre los estudiantes, que han participado, escolares que han participado, yo creo que más allá del rendimiento, lo que hay que decir es que lo que se ha propiciado es que han visto un nuevo escenario en que ellos se vuelven a posicionar con la matemática. Y yo creo que lo que ha ocurrido es que ellos mismos se han dado cuenta que, a pesar de que quizás no tenían buenas notas en el colegio, en esta oportunidad ellos se dan cuenta que tienen habilidades. Entonces, como cambia, el escenario, yo creo que para cada uno es una etapa de redescubrimiento. Y descubrimiento en el sentido de que la matemática tampoco es esta cosa tan tan oscura como parece serlo, ¿no?
Como que asusta.
Sí.
Lo mismo que usted dice es lo que justamente son las opiniones que recogimos de estudiantes que participaron en una actividad del Círculo Matemático Quimte en el MIO, el Museo Interactivo de Osorno. Quiero invitarlo a escuchar las reflexiones de los estudiantes y después que nos cuente de qué se trató esta actividad. Conversamos con Isaac Himilpan, un estudiante de tercer año de la carrera de Pedagogía Matemática y Computación, con Javier Azócar, de octavo básico, también de un establecimiento local, y Eduardo Mancilla, estudiante secundario del Liceo Eleuterio Ramírez. Escuchemos lo que nos comentaron.
Yo partí en esta experiencia del círculo durante este año, junto con otros compañeros de pedagogía en matemáticas que han estado anteriormente y alumnos también que ya han estado egresados. Me parece una experiencia súper interesante, bastante innovadora, de poder apreciar la matemática más allá del estado como estático y a veces incluso prejuicioso para algunas personas dentro de la sociedad, de ver la matemática más bien como algo lejano, algo a veces intangible, hacia algo que efectivamente pueden acercarlo a su propia experiencia de vida, a su propio entorno e incluso poder efectivamente encontrar matemática dentro de su cotidiano, que es distinto efectivamente a lo que normalmente se tiene contacto con ellos, que es como en la sala de clase, con todo normado, prefijado, abstracto. Aquí hay concreción.
Porque me di cuenta de que matemática es más que simples cálculos, engloba como más cosas, como, no sé, acertijos y cosas así se pueden resolver con las matemáticas. Porque, por ejemplo, con el grupo que me tocó había un profesor que sabía mucho y creo que él a todos nosotros nos ayudó porque él sabía más. Y siempre va a haber alguien que sabe más y ayuda a los demás a saber lo mismo que él.
Efectivamente, es la primera vez que participo en esta actividad y me ha parecido muy innovadora y además sirve mucho para incentivar a los alumnos a que practiquen más matemáticas y aprendan nuevas maneras de resolver los ejercicios no tan convencionales ni mecánicos como los habituales que nos enseñan en los colegios.
Ahí estaba la impresión de quienes han sido parte, estudiantes de todo, estudiantes universitarios, estudiantes secundarios, estudiantes de educación básica, respecto a lo que han sido estos círculos matemáticos. Esto fue una actividad que se realizó en el Museo Interactivo de Osorno. ¿Por qué se llevó allá, don Carlos, esta actividad? Sí. ¿Hay interés de replicar esta actividad en establecimientos en particulares, ir a visitarlo, sí, por ejemplo?
Es que esto tiene que ver con la historia, nuestra pequeña y breve historia de 3 años que cumplimos hace poco. El primer año comenzamos nuestros talleres los días sábados de 11 a 1 de la tarde y ahí nos reuníamos. El mío fue quien nos albergó por 2 años. Por lo tanto, esta actividad estaba enmarcada también en otro escenario que era parte de una muestra de nuestro quehacer y una pequeña investigación que hicimos en torno a tomar, ¿no es cierto?, y recoger los testimonios que acabo de escuchar, ¿no es cierto?, y que se vuelven a ratificar. O sea, yo tengo que decirlo antes de responder porque volvimos al mío, es que estos testimonios son parte de lo que nosotros sabíamos que ocurría y que a veces la necesidad de dar evidencia es urgente, ¿no es cierto? Los testimonios se repiten. Todos y cada uno de los que han participado se han dado cuenta de que en un escenario distinto la predisposición a jugar con ideas matemáticas es más genuina, más natural de lo que parece ser. Entonces, ese es para nosotros el objetivo que se está cumpliendo. Nosotros, es el mensaje que queremos dar permanentemente. El mío es parte de nuestra historia y ellos siempre han estado disponibles para que utilicemos el espacio en nuestras actividades y por eso quisimos llegar allá. También hay una cosa simbólica. El espacio que nosotros estamos generando en el círculo es una cosa que se converjan estudiantes, profesores de distintos colegios. Por lo tanto, hay una cosa que está aquí y que tiene que ver con lo que ustedes hacen, el acceso. El acceso, pero en un sentido integral. Perdonen que ponga el tema, pero hoy día se vive en Chile demasiado segregado, ¿cierto? Y claro, en esa segregación tenemos un conflicto social en curso y que nosotros, de alguna manera, modestamente en lo que estamos haciendo, siempre tuvimos claro de que lo que íbamos a hacer es romper esas barreras de segregación. Y lo que ocurrió el día 28 de octubre, lo vimos en esos testimonios, que la gente se involucró, sin importar de dónde venían, en ese juego. Así que por eso digo, el mío para nosotros es como nuestra segunda casa.
Un espacio, claro. Sí. Y bueno, y los testimonios que acabamos de escuchar también vienen a reafirmar esta convicción por seguir con este círculo y demostrar que se está haciendo lo correcto. Don Carlos, para terminar entonces, por favor, la invitación a todos quienes estén escuchando, tanto de la comunidad universitaria como la comunidad osornina, a quienes tengan este gustito, esta curiosidad, quieran saber más, quieran autodesafiarse o quieran reconciliarse o dejarse conquistar un poquito por las matemáticas a través de este círculo.
O sea, la invitación siempre ha estado, la puerta está abierta para entrar y salir. O sea, así que todos los lunes nos encontramos ahí en el
pabellón en el B.
Pabellón E.
E.
El segundo piso. Mi oficina está cerca del laboratorio y nos vamos a encontrar con todos los que quieran estar ahí. Así que bienvenidos y que, bueno, eso, tú lo dijiste bien, es la posibilidad de volver a mirar por esta ventana que es la matemática y que todos dicen muchas veces que es algo tan importante, pero parece que nos asusta más que nos convoca. Y acá estamos haciendo este espacio para que sea siempre convocante.
Tan importante como las cifras que hemos visto tocadas y manoseadas durante esta semana, desde discursos oficialistas hasta hasta las demandas ciudadanas, que cifras que no coinciden precisamente, y que mejor que a través de este círculo poder aplicar esos cálculos sociales a la realidad. Don Carlos, muchísimas gracias. Esperemos prontamente tenerlo de nuevo aquí en nuestro programa.
Reiterar el agradecimiento por la invitación y esto, pues, muchas gracias.
Ahí estaba con nosotros don Carlos Martínez, jefe de la carrera de Pedagogía en Matemáticas y Computación de la Universidad de Los Lagos. Vamos a un corte musical y estamos de vuelta.
A esta hora, justamente, a esta hora en que tu cerebro empieza a cabecear con la última telenovela, quisiera sacarte a caminar en un largo tour por Pudahuel y la bandera por Pudahuel y por la legua por Pudahuel y la bandera por Pudahuel y por la legua, y verías la vida y tal como es, y verías la vida y tal como es. A esta hora, justamente a esta hora en que comienzas a sentir que nada pasa y todo pasa, quisiera sacarte a caminar en un largo tour por Pudahuel y la bandera por Pudahuel y por la legua por Pudahuel y la bandera por Pudahuel y por la legua, y verías la vida y tal como es, y verías la vida y tal como es. A esta hora, justamente a esta hora en que necesitas despertar, alejando de tu vida la mentira, quisiera sacarte a caminar en un largo tour por Pudahuel y la bandera por Pudahuel y por la legua por Pudahuel y la bandera por Pudahuel y por la legua, y verías la vida y tal como es, y verías la vida y tal como es. A esta hora, justamente a esta hora en que comienzas a mirar, te ve mentiras por minuto, quisiera sacarte a caminar en un largo tour por Pudahuel y la bandera.
Radio Universidad de Los Lagos cuando son las 10 de la mañana con 48 minutos. Nuevamente saludamos a Constanza Charpentier, me cuesta de siempre tu apellido, Connie, pensé que de repente me sale bien, de repente mal. Coordinadora de Preparación de Enseñanza Media de la Dirección de Acceso, Equidad y Permanencia. Connie, bienvenida nuevamente.
Muchas gracias por la invitación.
No te invitamos porque sí, te invitamos porque estamos en semanas claves. Comienza la cuenta regresiva para los estudiantes secundarios, los egresados de cuarto medio y para quienes también se estén preparando para ingresar a la educación superior. Y queremos saber qué pasa, cómo estamos con los tiempos respecto a la postulación a las becas y beneficios del Estado, por supuesto. Específicamente lo que tiene relación con el denominado FUAS, o FUAS, o FUAS. Es que ahora, después de la canción que salió esa propaganda, como que quedó un poco enredada. No sé cómo me dan ganas de... Podríamos tener un trap de
FUAS, fondo, del FUAS.
No sé. Pero bueno, para quienes no les quedó claro ese spot, que fueron muchos, para eso queremos hablar un poquito más en detalle. ¿Qué es el FUAS? ¿FUAS? ¿Cuándo es el cuándo vence? ¿Y quiénes son los que deben postular? ¿Cómo se hace? Y bueno, ¿cómo son los procedimientos?
Bueno, el FUAS es el formulario único de acreditación socioeconómica, que es el único medio por el cual se postula las becas que entrega el Ministerio de Educación. A la gratuidad, a las becas y a los créditos, y deben postular todos los estudiantes que estén en cuarto medio, ya independientemente sea una carrera técnica a la que quieran ingresar o una carrera PSU, con ingreso PSU, igualmente deben postular al formulario, porque es la única opción y el único medio para poder obtener algún tipo de beneficio. La postulación se hace a través de internet. Hay una página web que está habilitada, que es www.fuas.cl, donde ahí hay un instructivo para que los chicos también lo puedan llenar de mejor manera, pero igualmente nosotros los apoyamos en ese proceso de llenado. Hubo una primera fecha del FUAS, que fue hasta el 30 de octubre, pero se extendió el plazo hasta el día 8 de noviembre.
O sea, hasta este viernes.
Este viernes, exactamente, claro. Hasta las 2 de la tarde.
¿Esa extensión porque muchos no habían postulado o, bueno, también a raíz de la crisis social que estamos atravesando?
En realidad, todos los años se realiza una extensión del plazo del formulario, por lo general una semana, 15 días, y se extiende más o menos 15 días, como te comentaba, y este año fue una semana nomás lo que lo extendieron, pero tenemos hasta este viernes plazo para poder postular, así que es importante que los chiquillos puedan hacerlo antes de las 2 de la tarde del día viernes, porque a esa hora la página, por lo general, colapsa.
Constanza, unas preguntas que surgen, por ejemplo, tú dices que esto es independiente de los que quieran postular a carreras universitarias o carreras técnicas. En el caso de las carreras técnicas de nuestra universidad, las matrículas parten, tengo entendido ahora ya, el 11 de noviembre. ¿Yo me puedo matricular, uno puede como matricularse en una institución y paralelo a estar llenando el FUAS o tiene que ser antes, después? ¿Cómo funciona eso?
Las fechas pueden coincidir. Ya puede ser paralelo también, pero en este caso, como las matrículas comienzan el 11, ya van a tener completado su formulario.
Okay. Tienen que tenerlo.
No. Tienen que tenerlo completado, sí. Es importante que una vez terminado el formulario, los chicos tengan su comprobante de postulación, que es lo que acredita que efectivamente lo hicieron a través de internet.
El llenado, el correcto llenado, porque se ha escuchado mucho que, y es también por eso que nosotros hemos hecho harta campaña al respecto, que un número mal, una letra mal y chao, se echa para atrás la postulación y hay muchos estudiantes que quedan sin el beneficio. ¿Cómo funciona eso acá en la universidad? ¿Cómo ha sido el tema entre gente que postula y gente que queda fuera, gente que después... ¿Hay un tiempo como de repechaje, por así decirlo, así como para quienes no llenaron bien, quedaron fuera de los beneficios?
Claro, el Ministerio de Educación entrega estos plazos como oficiales, ¿cierto? Uh-huh. Que es octubre, noviembre. En el proceso de matrículas hay una etapa de acreditación socioeconómica a los estudiantes que tuvieron problemas con el formulario. En algunos casos los datos no coinciden. Por ejemplo, los estudiantes tienen su registro social de hogares y este FUAS se compara con todas las bases de datos del Estado, incluido el registro social de hogares. Entonces, cuando hay inconsistencia de información, por lo general hay alguna dificultad, queda pendiente para los beneficios o sale rechazado, y en muchas ocasiones los chicos sí tienen el derecho a los beneficios. Entonces, en ese caso, se realiza una acreditación socioeconómica a los estudiantes, se le piden algunos documentos que van a depender del caso particular de cada uno de ellos, y luego ya, si es que después de este proceso no tenemos resultados en el mes de febrero, que llega como el resultado oficial, hay procesos de apelación durante el año. Ya, y ahí es importante que los estudiantes se acerquen a conocer las fechas de estos procesos, porque pueden variar año a año las fechas de apelación. Pero son tres en el año a las cuales ellos pueden acceder.
Constanza, ¿cuáles son los requisitos para postular o llenar el FUAS? Porque, ok, sí, cualquiera puede hacerlo, pero obviamente no todos van a acceder. ¿Quiénes quedan y quiénes no? Y lo ligo con otra pregunta que también surge a través de las redes sociales, que es necesaria tener la ficha de registro social de hogares, antes llamada ficha CAS, ¿es necesario tenerla?
La ficha CAS, la CASEN, Protección todo, Social, claro, ahora el registro social de hogares. Sí. Es necesario tenerlo actualizado. Ya que se compara la información, y la información como más puntual del registro social de hogares es la composición del grupo familiar y los ingresos de la familia. Entonces, si yo en el FUAS tengo 5 integrantes, en mi registro tengo que tener los mismos 5 integrantes.
Okay.
Como para que no haya inconsistencia de información. Entonces hay que tener el registro. Importante, hemos hecho una campaña desde el principio de este año. Uh-huh. Para que los chicos actualicen este registro, para que no tengamos problemas ahora en noviembre, porque siempre se demora 2 meses más o menos en que se actualice. Y en relación a los que pueden postular al FUAS, o qué requisito, uh-huh, en realidad no hay ningún prerequisito establecido, sino que más bien toda la gente que quiera postular lo puede hacer. Solamente los requisitos que se ven después son de las becas. ¿Hasta qué decil una beca corre? La gratuidad es, por ejemplo, hasta el sexto decil, las becas son hasta el octavo aproximadamente, los créditos después ya el noveno y el décimo.
Pero, ¿y entonces cuando ya yo completé el FUAS, y qué pasa? Porque me dices que es para las becas, entonces cuando una vez que yo lo completo y me salió el beneficio, ¿pero qué beneficio me sale? Ahí,
cuando tú postulas al FUAS, postulas automáticamente a todos los beneficios del ministerio, gratuidad, todas las becas y los créditos. Entonces, después, una vez el formulario es enviado al Mineduc, se hace el análisis que corresponde, te llega un resultado a ti, a los beneficios a los cuales tú puedes acceder de acuerdo a tu nivel socioeconómico, de acuerdo a tu puntaje PSU, de acuerdo a tus notas de enseñanza media, va a depender la beca. Pero el ministerio es el que hace el filtro de acuerdo a tu condición socioeconómica y académica.
Hablaste de una campaña fuerte que se ha realizado durante todo el año y todos los años durante este proceso. ¿Qué características tiene esta campaña? ¿Cuál ha sido el rol de la Dirección de Acceso, Equidad y Permanencia en este acompañamiento precisamente?
Siempre el trabajo más fuerte de este proceso se da entre finales de septiembre y octubre, pero durante el año estamos reforzando el hecho de que es importante postular al formulario del registro social de hogares que está actualizado. Y en la universidad, en las diferentes provincias, trabajamos con los estudiantes en diferentes actividades, ya sea charla con los apoderados, asesoramiento a los estudiantes en el llenado del FUAS en el computador, laboratorio de computación de los colegios. Tenemos una muy buena relación con los establecimientos educacionales y hay mucha confianza también de parte de ellos hacia nosotros como institución en que ayudemos a los estudiantes a hacer la postulación. Hemos tenido buenos resultados con este trabajo, hemos ido a los establecimientos, hemos trabajado con los chicos, con los apoderados en conjunto. Y eso ha sido súper bueno porque los apoderados son claves en este proceso.
Claro, y son los que manejan la información. Exacto. Y son al final el ingreso, en la parte en que hay que colocar el ingreso, son el ingreso.
Y es la parte más compleja, el formulario en realidad.
Podemos hacer un ejercicio como imaginario auditivo, por supuesto, estamos en radio, de cómo se llena un formulario. Tú te metes a la página, en este caso...
A www.fugas.cl.
Las páginas del DEMRE, por ejemplo, las otras páginas alternativas también están ligadas.
Claro, demre.cl, beneficiosestudiantiles.cl, pero la más cortita, que es el FUAS.cl.
¿Te ingresas ahí?
Primer paso, tienes que crear un usuario. Creas un usuario que es el root del estudiante y una contraseña que viene predeterminado ahí, la fecha de nacimiento, uh-huh, por lo general, y tú la puedes cambiar. Después la cambias nomás. Después de crear el usuario, tú ingresas a la plataforma, seleccionas el formulario a completar. Y tiene tres grandes espacios esto, que el primero es los antecedentes del estudiante, datos personales de los chiquillos, ¿cierto? Que eso no tiene mayor complicación, uh-huh, porque en realidad son datos fáciles. Después vienen los integrantes del grupo familiar, que es importante que tengan su registro social de hogares para que vayan comparando los datos. Y el tercer paso ya es el tema de los ingresos. Entonces ahí es súper importante que los estudiantes puedan identificar cuáles son los tipos de ingresos que hay en su casa, ya sea a través de liquidación de sueldo, honorario, actividades independientes, pensión de alimentos.
Y los jubilados también.
Los jubilados, pensiones básicas solidarias. Los únicos ingresos que no se consideran son los subsidios familiares y las asignaciones familiares y eso, ¿no?
¿Cuáles son los mayores errores? ¿Por qué siempre...?
En los cálculos de los ingresos, porque el FUAS te pide que tú...
Lo debería haber quedado con el profesor Carlos para que no...
Nos hubiera ayudado un poquito con la matemática.
Claro.
La parte de los cálculos, porque lo que te pide el FUAS es que tú ingreses un promedio mensual. Okay. Entonces tienes que sumar todos los ingresos del año, dividirlos por 12 en el caso de 2018 y por 9 en el caso del 2019. Entonces en esos momentos hay errores, porque los chicos no hacen los descuentos que corresponden, los legales de los ingresos, suman todo y después no dividen, entonces ponen un ingreso muy grande, 4 millones tenía un chico un ingreso. Entonces hemos ido también nosotros dándonos cuenta y pesquisando estos casos, como chicos que han cometido errores, los hemos llamado, los hemos contactado para que hagamos un cambio. Formulario, que se puede hacer hasta el viernes. Tú puedes cambiar hasta el día viernes a las 2 de la tarde, tú puedes hacer todas las modificaciones del FUAS. Después de eso ya no hay más tiempo.
Entonces este viernes 11 hasta las 2 de la tarde.
Viernes 8.
Perdón, viernes 8.
Viernes 8, sí.
8. Ah, el 11 la matrícula de las carreras técnicas.
Sí.
Ahí se me confunde. Este viernes 8 entonces culmina el plazo para completar el FUAS y poder acceder a los beneficios. En el caso de la Dirección de Acceso y Guía de Permanencia, durante estos días van a estar con las puertas abiertas.
Por supuesto.
Entregando la información.
Sí, desde las 9 de la mañana... la oficina de la Dirección de Acceso, pueden venir los chicos que necesiten con sus papás si es necesario, traer su documentación, ellos mismos completan el formulario acá, nosotros les facilitamos un computador, ellos van completando, vamos resolviendo dudas y se va incluso con su comprobante de postulación de acá de la universidad, pero que quede súper en claro que son ellos los que completan el formulario y nosotros hacemos un proceso de asesoramiento. Desde las 9 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde, pueden los chicos venir acá a la universidad y nosotros los estamos ayudando a hacer la postulación.
Los estudiantes que ingresan a la Universidad de Los Lagos, me imagino que gran mayoría de ellos pasan por este proceso de llenado del formulario.
Exacto.
Y ahí la importancia de acompañarlos.
De acompañarlos en el proceso, que es un proceso igual que genera un poco de ansiedad a algunos estudiantes, claro. Así que es importante poder apoyarlos en eso.
No es menor una ansiedad porque se sabe que el factor económico es uno de los...
Después ya viene la PSU, factores, entonces si nosotros podemos hacer algo como para ir manejando esa ansiedad con los chicos, vamos a hacerlo siempre.
Muchísimas gracias, Constanza,
gracias
por acompañarnos. Ahí estaba Constanza Charpentier, coordinadora de preparación de enseñanza media de Campus Osornos de la Dirección de Acceso a Equidad y Permanencia. Y con estos avisos importantes, entonces, culminamos el programa de hoy para reencontrarnos el próximo miércoles a las 10 de la mañana aquí a través de la 107.5 Radio Universidad de Los Lagos.